Queridos oyentes de Quack FM, comenzamos este programa de hoy, 20 de marzo. Qué alegría, os hablan Mari Carmen Vivas y empieza Radiantes FM en Quack FM. Por supuesto, hoy tenemos a Estela López. Bienvenida, Estela.
Hola, bienvenida. Hoy bienvenida, bien hallada.
No te preocupes, que eso lo dicen todos, ¿eh? Cada vez que viene, bienvenidos. Es que hay que darse la bienvenida, Estela.
Pues sí, pues bienvenida, Mari.
Pues qué tal, cómo estás por allí. También tenemos a Gret con nosotros, bienvenido.
Hola, Mari, ¿qué tal, Estela?
Aquí estamos. Con esta voz de aguardientera que me salió hoy.
Ah, es una voz muy, muy atractiva.
Bueno, mejor.
Claro que sí, es una voz muy sexy, Estela, ¿eh? Pues, queridos oyentes, hoy tenemos un programa muy creativo, cargado, por supuesto, de mucha energía, de vitalidad, porque hoy vamos a hablar de los procesos creativos, Estela, ¿verdad?
Sí, así es.
Vamos a hablar de los procesos creativos y también vamos a hablar de la música. Todos somos música, somos criaturas musicales de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza, Stephen Colts. ¿Es así o no? ¿Lo pronuncié bien, profesora de inglés? Pues a ver, Greg, ¿y qué nos traes tú hoy? A ver si vas seduciendo aquí a la audiencia.
Bueno, yo la verdad es que también ando un poco con obsesiones últimamente y en concreto hay dos que no me dejan dormir en toda la noche. A ver si Estela me ayuda un poco para conseguir como mínimo 5 o 10 minutos de sueño, porque si no voy a acabar muy, muy, muy mal.
O sea que nos traes una obsesión musical al final del programa.
Sí, 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 sí.
Pues no os mováis de donde estéis o, bueno, llevar la radio con vosotros, porque en estos momentos vamos a escuchar, nos vamos a Brasil, ¿vale? Con Natiruts Sor, esto se llama Sorry, Sou Rei. Vamos a escucharla, que está muy bien. Bien acústico, ¿eh?
Acústico Natiruts no Rio de Janeiro, faz barulho, aê! Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, se diga, e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei. Aires, Argentina! Viva Argentina!
Sabes que el simple perfume de una flor puede venir y ser un gran amor para tu vida. No gastes palabras para vivir y eludir sus sueños tan raros con mentiras. Maltrates el corazón que dedicó su sonrisa a todos sus latidos. Seré libre de sentir los sueños de de una pasión. Nacerá una historia linda. Dime que me adoras. Deja tu orgullo y ven que ya llegó la hora de encontrarnos y ser uno solo. No te demores, que la llama se puede apagar. Desvanezca el aire y quede en el recuerdo.
Quero dançar, sentir calor.
Bailar, sentir calor.
E poder só olhar o universo em torno de você. Brilhando em vida,
vida.
Sorrindo à toa,
vibrando de amor e paz.
Veio na luna,
veio na luna.
Torço pra realizar. Yeah. Sinto a noite,
sinto a noite.
Penso em você. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei,
chorei, chorei,
llegamos a la sección de la música, ¿no? Que hemos publicado en Facebook. Somos criaturas musicales desde que nacemos. ¿Es así, Estela?
Sí, claro que sí. Incluso antes.
Incluso antes. O sea, sí. En la barriga de nuestra mamá.
Sí, sí.
Sí, es que fíjate que hay un documental por ahí de Eduardo Punset y él dice, ¿no? Le lleva la pregunta y habla con Stephen Colt, ¿no? Uh-huh. Y le dice, me gustaría saber si se trata de una capacidad innata o si es algo que adquirimos. Entonces este le contesta, ¿no? Que con un experimento de bebé, o sea, que hicieron con unos bebés, uh-huh, de solo 3 días, podían reaccionar a la música.
Sí, claro.
Entonces es posible que ya desde que estamos en la barriga de mamá ya estamos...
Sí.
Experimentando.
Pues mira, te cuento una anécdota muy rapidito. Cuando yo estaba embarazada de mi hija Valentina, a mí me gustaba mucho Extremoduro en aquella época. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Está bien, hombre.
Y yo ponía Extremoduro en el coche cuando me iba a trabajar y la cría daba unas patadas, pero vamos, que aquello no le gustaba nada y la tenía que quitar, ¿eh?
¿Sí?
Tenía que quitar, o sea, cambiaba la música y se relajaba en el vientre.
Pero igual es que estaba bailando.
Bueno, las patadas eran más de mami, sácame eso que no me mola nada.
Claro, claro, ahí para que veas, ¿no? Increíble,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y de
sí,
hecho es hoy el día que escucha ese tipo de música a mi hija y no le gusta nada de nada. Sí,
pues
yo creo que hasta tiene en algún sitio algo en su memoria, la pobre debe tener ese recuerdo del vientre, sí.
Pues fíjate, Estela, y vamos a ver, de repente si escuchamos esto, vamos a ver, Enya, Only Time, ¿no? ¿Qué transmite esta música? ¿Qué os transmite a vosotros, no? Haciendo un experimento aquí, Greg.
Uf, a mí me relaja mucho.
Te relaja muchísimo,
sí,
¿no? Porque de repente si yo cambio esto... A ver, ¿qué os transmite ahí, Estela?
Bueno, a mí esta me da pie como a caminar, ¿no? A avanzar. Me da ese impulso de levantarme e incluso ponerme a bailar.
Claro.
Sí.
independente do que acontece.
Es increíble, ¿no? Cómo puede la música influir en nuestro estado de ánimo, como dices tú, que es muy importante. Una música incluso puede llegar a darnos ese impulso de quiero avanzar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a avanzar, vamos a caminar, porque la música incluso nos hace ser hasta más sociales, ¿no? Es un...
Sí, sí, es, desde luego es una herramienta social bárbara, claro que sí. De hecho lo ha sido desde el principio de los tiempos de la humanidad, o sea, ha habido música... Desde que se conoce la historia del ser humano ha habido algún tipo de música, algún tipo de, pues no sé, o rituales o lo que fuera que hiciesen, y lo que hacía pues un poco la música era mantenerlos unidos, ¿no? A la sociedad que fuese en aquel momento.
Pues mira qué interesante. ¿Y qué ocurre con la gente que compone, ¿no? Las personas que componen, que son músicos, ¿qué ocurre en su cerebro, Estela?
Madre mía, los compositores en ese sentido tienen una inteligencia musical obviamente superior a la media, muy superior, ¿verdad? El tema creativo en ellos también es increíble. Me acuerdo, hace unos días vi un reportaje, la verdad es que era una charla del TEDx, de estas charlas que hacen por todo el mundo en realidad. El TEDx ahora mismo está expandido en todo el mundo, y en una de ellas hablaba Sting precisamente de su problema, o sea, del bloqueo creativo que él tuvo durante creo que 3 años, y hablaba de todo esto. Yo lo recomiendo, es una charla fantástica en la que él al final incluso toca una canción con la guitarra y cuenta pues de repente cómo él podía llegar a componer una canción o un tema de Police de aquella época que eran bombazos, ¿verdad? En plan éxito rotundo, y como de repente él se vio en la nada creativa, es decir, y contaba un poco todo esto, ¿no? Y es verdad que para un compositor tiene que ser muy, muy, muy frustrante que te pase una cosa así, ¿verdad? Que te quedes bloqueado creativamente.
Claro, es que es bueno, pero es parte, ¿no? También.
Sí, es parte del proceso.
Es parte del
proceso. Al igual que el silencio es parte del diálogo, pues el bloqueo es parte también de la creación, claro que sí.
Por supuesto que sí. Mira qué interesante, también tenemos otra nota, ¿no? Apuntada, y es que los niños autistas, ¿vale?, reaccionan igual que los otros niños con la música.
Así es.
Sin embargo, con el lenguaje no. El lenguaje cambia, ¿no? Pero sí, con la música ellos reaccionan completamente igual que los otros niños.
Así es, porque no es un área que tengan dañada en el cerebro, en realidad. Pasa con los tartamudos. Tú escuchas cantar a un tartamudo y no tartamudea.
Es muy curioso esto.
Es increíble, sí.
Es muy curioso, o sea, que realmente la música, todo lo que puede provocarnos, ¿no? Uh-huh. Todo lo que puede evocarnos, el núcleo que genera.
Sí.
Es algo muy interesante. Yo creo que tendríamos que escuchar más música, ¿no?
Tendríamos que estar escuchando música a las 24 horas del día, prácticamente. Sí.
Pero escucharla.
Sí,
escucharla.
Eso es.
No tenerla a todas horas, en todas partes, uh-huh, y no hacerle ningún caso.
Eso es, sí.
Como ocurre muchas veces.
Una escucha consciente, ¿no?
Consciente.
Sí.
Pues fíjate, entre otros apuntes que tengo, ¿vale? Aparte de que, bueno, la música nos invita a sociabilizar, la música además nos genera sentimientos, emociones, movimientos en nuestro cuerpo, que sí, esos propios movimientos nos impulsan a una emoción.
Sí, claro que sí.
El movimiento, o sea, somos tan como el todo, ¿no? O sea, un movimiento, somos sentimientos, somos emociones, somos música. Y dentro de todos estos apuntes que yo tengo aquí, que realmente me parecen interesantes, también hay algo muy, muy interesante, que es lo siguiente. Y vamos a hablar de esto, que lo tengo por aquí. Podemos modular la actividad en prácticamente cualquier estructura cerebral emocional gracias a las emociones que despierta la música.
Así es.
A ver, Estela, ¿qué nos puedes decir de esto?
Madre mía, ¿cuánto tiempo tenemos?
Pues
es que,
sí.
Vamos a ver, si podemos tirar tanto de música como de simplemente sonidos. A un bebé lo que lo calma realmente es el corazón de su madre, es un ritmo. Entonces no deja de ser también un tipo de música, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, podemos modificar absolutamente todo, el estado de ánimo, el cómo nos sentimos. Con musicoterapia está demostradísimo que se pueden curar enfermedades incluso graves. Se están empezando a utilizar técnicas de musicoterapia en un montón de hospitales y los resultados son fantásticos. con, por ejemplo, con, hay una campaña preciosa que se llama Música para despertar, que trabajan con con enfermos de Alzheimer, que yo cada vez que veo un vídeo lloro, porque es que es tan bonito ver a esas personas, a esos ancianitos con los cascos puestos y llorando de alegría por estar reconociendo una canción, por estar recordando cosas gracias a esa canción. Es tan emocionante, tan bonito. Luego también Íñigo Pirfano, por ejemplo, que es un director de orquesta y un musicólogo bárbaro. Tiene, por cierto, un libro que se titula Inteligencia Musical, que también os lo recomiendo. Este chico se está dedicando ahora mismo a llevar también una campaña solidaria por el mundo que se llama Un beso para el mundo, creo que es, o aquí sí es un, en inglés, ¿no? Y lo que hacen es, él y su orquesta se van a hospitales de todo el mundo, a lugares desfavorecidos, incluso a estaciones de metro, de un sitio en donde la música pasa totalmente desapercibida, montan allí todo el grigai de la orquesta y tocan unas piezas, y claro, la gente, pues imagínate, de repente tú estás enfermo en un hospital y de repente escuchas eso y te asomas a la puerta y ves a una orquesta tocando algo para ti. O sea, eso tiene que curar, sí o sí.
Claro, claro.
Tiene que curar.
En definitiva, la música es sanadora.
Sí, es sanadora.
La música es sanadora. Hay otro punto importante que me pareció muy curioso, que se hablaba de que incluso cuando, imagínate, no podemos mentir cantando, ¿no? Uh-huh. Esto es posible, o sea, cuando empezamos a cantar, ¿podemos mentir realmente?
Quizá mentir, no sé si mentir o no, pero quizá lo que no podemos hacer es engañar, es decir, cuando cantamos es cuando más demostramos nuestras emociones, ¿no? Pues por ejemplo, lo que hablábamos antes, un compositor está desnudándose absolutamente cuando escribe una canción, ¿no? Cuando escribe un tema. Y de hecho, dicen que las musas de la inspiración, cuando más vienen a ti, es cuando peor estás anímicamente. Es que es cuando más necesitas quizá sacar esas emociones, ¿no?
Eso sí es verdad.
Sí.
Pues sí, y es bonito también, porque muchas veces insistimos en ser alegres, en estar siempre alegres, y pues puede que a lo mejor no podamos componer también desde esa emoción de tristeza.
Por supuesto, de hecho yo creo que las mejores canciones, las mejores baladas, los mejores temas musicales de la historia probablemente se crearon en un estado de consciencia anímica bastante negativo, ¿no?
Sí.
Que también es necesario, por supuesto que es necesario.
Por supuesto que sí, de repente, bueno, cambiamos a esto. ¿Y qué os transmite esta canción? Yo quería ponerla porque es una canción así un poco, no sé yo, se llama La diosa despierta, se llama.
Caray.
A ver, Greg, yo me imagino que tú ya ahí con esta canción, a ver, ¿qué te imaginas o qué te viene?
Esto es un ritmo, los ritmos nos ponen, sacan todo lo primitivo que tiene el hombre.
Eso. Es como muy terrenal esta canción, ¿no?
Sí.
Yo creo que también tiene algo así como muy instinto, ¿no?
Lo que pasa es que luego la tierra se convierte en espíritu también.
Pues interesante. Mira qué profundo nos viene Greg hoy, Estela.
Sí, qué bien. Fantástico para el tema.
Pues sí, se convierte en espíritu, dices, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso, hombre?
¿Nunca os ha pasado que...? Para mí la música es absolutamente, no sé cómo expresarlo,
es como parte, ¿no?
La música provoca que tú te muevas.
Vale.
En una dirección o en otra. Antes hablabais de cuando se está triste, cuando se está alegre. Puedes escuchar una música triste y sentirte la persona más feliz del mundo. Y escuchar una música alegre y venirte abajo, pues yo qué sé, desde, pues simplemente porque sí, te recuerda a una persona querida. Eso que ya no está con nosotros.
Lo que sería un anclaje.
Sí. Entonces, la música nos mueve siempre y nunca sabemos hacia dónde nos mueve. Y me cago en la leche, qué cosa más bonita.
Qué bonito lo que has dicho, Greg. Claro que sí, mira, interesante, ¿no? Porque a veces creemos que, no, música alegre, tenemos que estar alegre. Y a lo mejor, efectivamente, nos puede venir una emoción de tristeza, ¿no? Por un recuerdo.
Eso es.
Pues, señores, finalizamos hoy la sección de música. La música es vida, somos música, vamos a escuchar más música. porque es importante también sociabilizar, salir un poco, ¿no? Y con nosotros mismos sobre todo, ¿no? También vamos a escuchar música para nosotros. Y nos vamos con Jorge Drexler, Todo se transforma. Y en unos minutos no te puedes mover de donde estás porque Raquel Escobar nos propone precisamente ejercicios de coordinación para que unas partes, bueno, partes de nuestro cerebro se vayan, por supuesto, abriendo, ¿no? Ahí, expandiéndonos. Vamos allá con Jorge Drexler, Todo se transforma. Estela, nada se pierde.
Nada.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, aquí tenemos a Raquel Escobar con nosotros. ¿Nos escuchas, Raquel?
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Raquel. Aquí estamos esperando porque queremos que nos propongas esos ejercicios, porque hoy estamos hablando de música, del cerebro, hemos hablado de los procesos creativos y algunos de tus ejercicios incluso pueden llegar a, pues, a estimular estas partes de nuestro cerebro, ¿a que sí?
Por supuesto, y establecer nuevas conexiones neuronales, claro que sí.
Vamos allá. Pues eso, a ver, ¿qué ejercicios nos vas a proponer hoy, Raquel?
A ver, pues uno muy sencillito, si uno se puede tumbar para estar más relajado en un sitio que no le coja ningún frío, en una alfombra o algo así. Y ahí se flexiona una pierna, la otra, y tranquilamente, con la espalda relajada, la cabeza relajada, coger con los codos contrarios, la mano derecha que se apoye en el codo izquierdo, la mano izquierda que se apoye en el codo derecho, y ahí acercar el antebrazo que haya quedado por delante, cerquita en la parte alta de la nariz, se acerca ahí como descansa en la frente, entre la frente y la nariz, como a la altura de las cejas. Ahí se va moviendo la cabeza, como haciendo pequeños sís con la cabeza, un movimiento el gesto del sí, hacia arriba, hacia abajo, dejando el peso de la espalda, dejando el peso de los hombros, siendo consciente de la respiración, va haciendo como sí, 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 arriba, abajo, unas cuantas veces. Y va intercalando también con derecha, izquierda, pequeños sí, pequeños nos. Ahora el no, así, a un lado, al otro. Muchas veces tenemos que decir no, ¿no? Y nos cuesta, por ejemplo.
Pues sí, que nos pasa mucho esto, ¿no?
Sí. Y va haciendo así la cabeza, así, no. Respirando, dejando muy relajados los hombros, los brazos. Bien, así, un poquito.
O sea, decimos sí con los brazos, ¿no?
Primero con la cabeza.
Primero con la cabeza.
Sí, ya lo iba a proponer después de un ratito. Descansa la cabeza y se hace ese mismo gesto con los brazos, como se mueve un poquito, sintiendo ese, le hace como un masajito ahí en la zona de la frente, de las cejas, ese gesto del sí hacia arriba, hacia abajo, la respiración, muy importante todo el tiempo, conectando con ella, y el gesto del no con los brazos, y un poquito, ¿no? Para ver las sensaciones y cómo está el cuerpo, porque a veces aparecen las tensiones tan desagradable. Bueno, y entonces también los brazos han hecho sí un ratito y no. Y entonces ahora, si se puede hacer con la cabeza el sí y con los brazos no, por ejemplo, un ratito intentando el gesto del sí con la cabeza, respiración, y a la vez el gesto del no con los brazos igual, descansando de la misma manera, las manos estaban en los codos contrarios. Y así un ratito intentándolo, sin desesperarse, se puede hacer muy despacito. Si no sale a la primera no pasa nada, o sea, se hace más despacito y seguro que sale.
O sea que la clave de esto, Raquel, bueno, no hay claves, en realidad cada persona fluye como quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera está en ser como más lento todo el proceso, ¿no? El movimiento, ¿no? A veces queremos ir rápido, ¡ay, que no me sale! ¿Y cómo hago?
Claro, claro, claro. Y porque a veces se mezclan con procesos emocionales de ansiedad y, claro, todo se mezcla. Entonces, ¡ay, quiero acabar ya! O lo que sea, ¿no? Y sí, porque si uno no es capaz de ser lento, por lo menos que se dé cuenta, dice, pero ¿por qué no puedo hacer esto lento? Entonces ya, ya va cambiando el asunto, ¿no? Ya dejamos de ser como esclavos de esa ansiedad a tomar más el control. Entonces luego, pues, por ejemplo, ahora se va combinando el movimiento de hacia arriba, hacia abajo de los brazos, el sí, y la cabeza hace no, por ejemplo, esta combinación, esta cosa tan simple. Pero cuando uno se pone a hacer, veremos qué ocurre, ¿no? Si sale fácil o no. ¿Qué pasa? ¿Sí?
Pues mira, aquí está un chico que se llama Greg con nosotros. Y sí, resulta que lo estaba haciendo Raquel y empezó a hacer la mano. ¡Uf!
Imposible, esto es imposible.
Porque no ha tomado el tiempo, claro, claro.
Dice,
¿verdad? Es como una tontería, pero cuando uno se pone a hacerlo se da cuenta de que pasa. No puede hacer, porque claro, son técnicamente perfectamente posible, ¿no? O sea, no hay ninguna imposibilidad mecánica que esté ahí, ¿no?
Claro, son movimientos que parecen así como hasta muy sutiles y muy fáciles. Lo que pasa es que una vez que lo empiezas a hacer, ¿no, Estela? Ahí ya estamos como que no.
Sí, hombre, yo supongo que será el tema lado izquierdo del cerebro, lado derecho, quién manda aquí, estamos, es ahí un poco una lucha, ¿no?
Claro que sí, ese equilibrio entre los dos hemisferios tan importante. Sí.
Pues sí, sí, Raquel, a ver, ¿qué te faltaba? ¿Querías comentar algo más?
No sé, da tiempo a hacer este movimiento que acabo de proponer, también se puede hacer luego, o sea, si uno tiene la paciencia, simplemente en vez de descansando en la frente, descansando el antebrazo, los antebrazos en la punta de la nariz, que es, bueno, está ahí al lado, ¿no? O sea, es una cosa. Y también a ver qué efectos, si dejando el peso ahí, si lo soporta la nariz, vamos, no se hace uno ningún daño, pues qué efecto produce también combinando la cabeza así, los antebrazos no, y al revés. Y luego pues también quería proponer un movimiento así de respiración, también muy sencillo, que es taparse la nariz, con un orificio de la nariz con la palma, con la parte de la palma, que esto da, ayuda a tener como más conciencia del cuerpo, con la parte carnosa del pulgar. Tapa, por ejemplo, el orificio derecho y sale el aire por el izquierdo, o sea, para como despejar, luego tapa el izquierdo, sale el aire por el orificio derecho, así como soplando, desatascando un poquito el conducto, que entre se destapa para que coja entre el aire por la nariz, así tres o cuatro veces, como vaciando, que salga el aire, que limpie, y luego se tapa un orificio y que entre el aire por solo un orificio, tapando con la palma en el orificio contrario. Entonces se va a observar y luego cambia. Tapa el izquierdo, por ejemplo, y que entre por el derecho. Y ahí se observa si se intenta sin esfuerzo, o sea, sin que sea un esnifao ahí de aire, que sea una aspiración, no. Que, a ver cuánto aire entra sin esfuerzo, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Si es fácil, no es fácil, necesitamos aspirar, nos da agobio si no entra, claro, suficiente aire. Entonces, para ayudar a que entre más aire, voy a decir tres truquillos que se pueden hacer, si es el caso de que es difícil, a lo mejor entra fácil y no hay ningún problema, bueno, pero a lo mejor esto puede potenciar el sentir como abrir la parte de las cejas, como despejar, como si se sonriera también como con los ojos, ¿no? Si fuera un actor y tiene que, con una mirada más expresiva, o sea, movilizar la musculatura de la frente, cejas, parte alta de la nariz como más abierta. A ver si eso le ayuda a que entre el aire más arriba, pues se nota un fresquito hacia la zona del ojo, hacia la zona de las cejas. Y si eso ayuda también de un lado, del otro, cuando se tapa un orificio, que entre más arriba y que entre más cantidad. También se puede probar, esto se hace, se puede hacer tumbado, pues mejor, entonces empujando la cabeza en el suelo, cuando sale el aire, en el momento de salir el aire, para que luego al entrar el aire lo haga con más fuerza. Entonces empuja la cabeza y se deja que, a ver, si es una cosa que uno puede comprobar, si entra con más mayor fuerza el aire. Y otra cosilla es como intentar movilizar las costillas como hacia adentro y hacia el suelo, si se está tumbado, o hacia adentro y hacia atrás, si se está sentado, en el momento que sale el aire, y a ver si esto ayuda también a que haga más ese efecto natural, como de aspiración natural del aire.
Pues fíjate cómo me estoy relajando ya aquí, pero simplemente de imaginarlo. A ver, sí. Estela, que ahí ya podías comentar tú que efectivamente podemos imaginar el ejercicio muchas veces y hasta lo sentimos, ¿no?
Sí, las visualizaciones son muy potentes.
Imagínate que tienes un catarro y no lo puedes hacer porque estás muy atascado y con moco, y bueno, igualmente si lo imaginas también tiene un efecto, porque todo lo que se imagina también lo registra el cerebro y él lo vive como realidad. Entonces pues hay que jugar esa baza también a nuestro favor.
Ajá. Pues qué bien, Raquel, nos vamos entonces, nos vamos despidiendo con estos ejercicios. Aquí Greg lo estaba
muy
haciendo.
Bien.
Aquí Greg
lo estaba intentando.
Ha sido un poco rápido, ¿no? Por esto del tiempo y tal, pero bueno, yo creo que si las claves han quedado dichas.
Claro que sí, han quedado dichas y se van a hacer, porque además esto se va a volver a escuchar el martes de 4 a 5 y luego el miércoles subiremos el podcast, la grabación, y así a lo mejor escuchándolo vamos a tomar más conciencia de estos ejercicios, que además están bastante bien y es importante porque está todo tan conectado. Mientras movilizamos las costillas, nos puede ayudar a que salga el aire, a que entre. O sea, es impresionante cómo todas las conexiones que utilizas en tus ejercicios y cómo van expandiendo en nosotros, ¿no? Porque sí, tú lo has experimentado.
Claro, claro, claro que sí. Te queda la información en tu propio cuerpo y eso queda ahí.
Por supuesto. Bueno, pues nos vamos con este tema de Telmari Díaz y es una chica cubana, se llama Libre, y vamos a escucharlo porque nada, ya nos vamos con Estela con Procesos Creativos. Raquel, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, un saludo para todos, un beso muy fuerte.
Beso,
gracias.
Chao.
Otra vez. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. Que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día. Tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando tus ojos, mis ojos, éxtasis, clímax. Viento azul, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa. Canjeando paz por más energía divina abrazándote, mira. Viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía. Censo la luz, amanecieron los antojos. Chiquitico, con suave manía de esconderse tras la piel. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llegará.
De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro.
Este alivio que tengo hace sentir así, tranquilo, chiquitico, todo lo que tengo aquí guardado para ti. Tranquilo, chico. Eres así, guerrero, portador de tanta luz, de tantos dones, defensor, danzor de altares, conexiones, intracomunicaciones, entregas resueltas, poderosas canciones. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Quema, slow freedom, que cuando llega.
De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo de.
Vida de tantos olores, tu última palabra, tibia noche, matriz, fruto, flores. Tendría que encontrar en mi pobre poesía tardía el verbo, brillar, libre, es cierto, equilibra. Ahora es el momento, al fin amando cada día que se viva, que sea libre de lo vano, que se eleve de esta suerte de mi amor, que más se adentra, voy de a la puerta abierta. No hay preguntas, no hay respuestas.
Estamos en el.
Bueno, llegamos aquí a la sesión de procesos creativos y qué mejor que con esta canción, Estela.
Ya te digo.
I'm feel good, claro que sí, I'm feel good. Siempre que estoy en la radio yo me siento muy bien. La verdad, lo siento mucho, pero bueno, es así. Pues vamos a ver, Estela, procesos creativos. ¿Qué vamos a hablar de procesos creativos hoy? ¿Cómo podemos estimular nuestra creatividad?
Vale, ¿empezamos por ahí entonces?
Sí.
Vale, pues podemos estimular nuestra creatividad. Para empezar, antes de nada, decir que todos somos creativos, ¿vale? Vale. O sea, no me vale esto de, no, es que yo no tengo imaginación, es que yo no sé qué. No es verdad. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo los adultos, pues nos hemos, digamos, olvidado, hemos dejado atrás un poco todos esos procesos que nos hacían ser creativos, ¿verdad? Un niño es creativo siempre. A un niño le vas a dar un trozo de plastilina y va a hacer algo con ese trozo de plastilina. Va a hacer alguna figura, algo, ¿vale? O sea, va a utilizar su imaginación en cualquier momento. La están utilizando para jugar, para todo lo que hacen en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para ser creativos? Volver a ser niños. Ahí es a donde nos tenemos que ir.
Claro, despertar nuestra curiosidad.
Eso es. Despertar nuestra curiosidad, volver a esa imaginación que teníamos y que hemos perdido, pues las rutinas, pues por estar a lo mejor un poco anclados en una situación, pues de eso, ¿no? De creencias que nos limitan, pues lo que hablábamos también el otro día, ¿verdad? De las creencias limitantes, que es lo que acabamos de decir, el tema de, ah, no, es que yo no tengo imaginación, o yo no tengo tiempo para ser creativo, o la vida que nos lleva con esta celeridad, ¿verdad? Y que no nos da tiempo ni siquiera a pararnos a pensar o a pararnos a crear cosas, ¿verdad?
Claro, mira, hay un ejercicio muy interesante, yo recuerdo de un libro, del Camino del Artista, no sé si tú lo leíste, El Camino del Artista, y hablaba de cuando nos despertamos, escribir, tener así la voluntad de escribir dos páginas. Uh-huh. Y también nos ayuda mucho a soltar, ¿no? Escribir lo que sea, lo que venga, pero tienen que ser dos páginas.
A ver, la escritura automática, lo que se llamaría escritura automática, es fantástica para la creatividad. Da igual lo que escribas, o sea, tú escribe, vale, no, y no está solo indicado para escritores, no está solo indicado para creativos que se dedican a la escritura, sino que todo proceso de creatividad está relacionado con todo tipo de creatividad. Quiero decir, a un escritor le va a beneficiar bailar, le va a beneficiar escuchar según qué música, le va a beneficiar incluso dibujar, pintar, inventarse una canción. A un compositor de música le va a ayudar también pues otro tipo de artes, ¿no? Tratar de experimentar también la creatividad, no solo en lo que tú, pues por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues en mi caso yo, mi proceso creativo va más hacia la escritura, pero es verdad que me ayuda mucho pues pintar un mandala antes de ponerme a escribir. Y en ese proceso de que estoy pintando el mandala, mi cabeza está procesando y está tratando de crear a lo mejor un texto, o si a lo mejor es una cosa de trabajo, pues ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo no lo puedo hacer? Pues me cojo mis colores y me voy a esa niña que tengo, y ella también me ayuda mucho, ¿no? A despertar toda esa creatividad que necesito.
Pues qué bonito, ¿eh, Greg? Ahí tú, los procesos creativos, ¿qué tal?
Es como una tormenta. Al final, no se sabe muy bien cómo, pero todo sale. Eso es una frase que se dice mucho en el mundo teatral y en general del mundo actoral. Y es cierto, al final, bueno, como decíais, yo creo que es jugar.
Eso es.
Es ponerse a jugar. Sí. Los adultos nos hemos olvidado de jugar, básicamente.
Vamos sí. A jugar un poquito entonces.
Por favor.
O sea que una de las claves que nos da hoy Estela López, ¿vale? De Atempo Musical, es vamos a jugar, vamos a recuperar ese niño, vamos a sacar esa curiosidad que tenemos dentro, vamos allá.
Eso es.
¿Y qué más, Estela? A ver.
Bueno, pues es un poquito también como un frasco. O sea, tú tienes un frasco lleno de cosas. O de, da igual, imagínatelo con líquido, con algo sólido, con lo que tú quieras, arena, agua, me vale cualquier cosa, ¿vale? Entonces tú tienes ese frasco y de alguna manera, pues, de repente llega un momento en que se llena, ¿no? ¿Qué sucede con la creatividad? Pues que hay que vaciar el frasco, hay que vaciarlo, tenemos que partir, quizás no de la nada, pero sí de ese vacío para poder, ¿qué es creatividad? Pues creatividad es hacer algo de la nada, ¿no? Es hacer algo nuevo, algo que todavía nadie había hecho antes, ¿no? Y es un poco esto también. ¿Cómo vaciar? Pues con una meditación. Las meditaciones son fantásticas para empezar una creación de lo que sea, de un escrito, de música, de pintura, de lo que sea, ¿no? Las meditaciones son fantásticas. Las respiraciones profundas son muy, muy buenas también. Y si en esa meditación y en esa respiración somos capaces de visualizarnos de niños, de recordar qué nos gustaba hacer cuando éramos niños, qué nos gustaba crear, qué hacíamos, por ejemplo, cuando encontrábamos, pues yo qué sé, o cuando nos encontrábamos en la arena con un palo, simplemente sí, esto, sí. ¿No? Una playa y un palo, pues eso ya nos puede ayudar a despertar ese proceso creativo, ¿verdad?
Pues mira, y me ha venido a mí la palabra innovar. La palabra innovar está ligada a la creatividad, realmente.
Por supuesto, por supuesto. Todo lo que creas tiene que ser nuevo, porque si no, no es creación, es copia.
Claro.
Entonces, por supuesto que sí.
Pero es muy importante, porque hay una frase por ahí, yo la he escuchado mucho, que ya todo está inventado, ¿no? Muchas veces ya está ahí la idea, pero siempre tú le das un toque distinto, ¿no?
Sí. A ver, es verdad, es cierto que hoy en día es complicado, es cierto que ya está todo inventado y que incluso, por ejemplo, si nos vamos al terreno de la música, a mí me pasa cada vez más que escucho temas, escucho canciones que supuestamente están compuestas desde hace unos meses y de repente me viene a la memoria, ah, pues a mí esto me recuerda a aquella canción de aquella época o aquella otra de aquel otro cantante. Claro, es que inevitablemente, al haber ya tantos millones y millones de creaciones, pues inevitablemente va a haber cosas en las que coincidan. Pero algo nuevo tiene que tener, ¿no?
Sí.
Algo nuevo tiene que tener siempre.
Yo creo que es eso, ¿no? También es muy importante, si nos están escuchando, que sobre todas las cosas no obsesionarnos con ¡ay, que tiene que ser algo nuevo! Sino que muchas veces de una idea que ya está expuesta, nosotros le vamos a dar un toque diferente.
Eso es.
Y yo lo veo cada día más con la gente que pinta, con la gente que incluso hace una obra de teatro. O sea, siempre puede ser una obra de teatro clásica, pero ese director le da un toque humorístico, un toque distinto.
Eso es.
Y cambia ya las pinceladas,
claro,
¿no?
Claro, y no solo en el terreno artístico. Crear, vamos a ver, la creatividad nos puede ayudar en todo. O sea, una madre puede hacer que su hijo de repente le gusten las verduras y coma verdura o fruta o lo que sea, simplemente por hacerle un plato y en el plato haya, en vez de una manzana y una pera cortadas, pues lo mismo pero con carita sonriente, o lo mismo pero con una forma que al crío le va a hacer ilusión y le va a hacer gracia, y probablemente ya no va a pensar si le gusta la manzana o la pera. Le va a hacer gracia comérselo. Y esto sucede en absolutamente todo, ¿no? O sea, la creatividad nos puede ayudar a todo en la vida y pues, a salir de procesos de estado de ánimo negativos. Nos puede ayudar en cualquier situación.
Pues mira qué interesante por lo que has dicho, porque es verdad, a veces nosotros pensamos, asociamos creatividad, arte, artistas, y eso se queda ahí. Pues no,
claro,
o sea,
no.
La vida es un arte.
Eso es.
Desde que nos levantamos,
eso
desde
es.
Que ponemos el pie en el suelo, podemos coger el autobús con arte.
Pues sí.
y que me daba una risa el otro día que fui a comer con un amigo, le mando saludo, a Robert Pierre. Y entonces me dio mucha gracia porque fui a comer con él y el camarero que nos servía es que movía la mano de una forma, ¿sabes? Al poner el plato en la mesa,
sí,
con un arte. Y es que todo, 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 como dice Estela López, todo se puede hacer con arte.
Sí, así es.
Así es, así es. Pues nosotros nos vamos despidiendo porque en nada ya vamos a ir con Greg, que nos trae una sección nueva, creativa también, porque es una innovación. Así que vámonos con Greg. Antes vamos a escuchar a Ana Prada para decir que te quiero, pero enseguida ya con Greg, ¿vale? Así que no te muevas.
Arranco notas de la guitarra sin saber a dónde voy, y no me importa, no quiero nada, si es canción que salga. Y voy, 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 y voy y vuelvo a ir, y no me canso. Tengo ganas, hice una pausa, me dejo estar, las cuerdas hablan. En tu ropa recién lavada, y voy, voy, voy.
Bueno, mi sección tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la música. Y es que la verdad es que estoy completamente obsesionado con dos músicas que me rondan la cabeza desde hace unos meses. Bueno, la verdad es que la segunda es desde hace 3 días y no hago otra cosa más que escucharla. Pero vamos a hablar primero de la primera de ellas. La primera de ellas, las dos las he escuchado en la televisión. La primera de ellas la escuché en esta película de, me equivocaré seguro, creo que es de Álex de la Iglesia, que se llama Las brujas de Zugarramurdi. Y es la música que sirve de fondo para el aquelarre de las brujas. Es algo realmente espeluznante. Pero lo más curioso de esta música es que parece ser que viene de una antigua nana que se cantaba, que las abuelas y los abuelos cantaban a los niños del País Vasco, yo qué sé, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y, sin embargo, por otro lado, hay quien dice, los estudiosos dicen que siempre fue una música de aquelarre, que las brujas cantaban o utilizaban como ritmo para las preparaciones de los potajes que ellas hacían. Os voy a leer un poco la letra, es en vasco, perdonad, porque mi vasco últimamente lo tengo un poco olvidado, ¿eh? Pero dice algo así como Vaga bigaiga, laga boga sega, zai zoi bele, arma tiro pun, si risti mi risti, gerrena plat, oliozopa, kikilisalda, urrup edan, educlic. Bueno, la traducción más o menos sería así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arma, tiro, pun. Y de ahí que digan algunos que es una canción como una especie de nana o de canción para críos, con el motivo de que les enseñaran los números, las primeras palabras, son también sonidos muy fuertes, muy sonoros, ¿no? Y luego sigue, asador, plato, sopa de aceite, caldo de pollo, bebe de golpe o traga, ikilimilikilikilikiliki. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Porque esto de los aquelarres a mí me recuerda siempre. Bueno, nosotros somos muchos hermanos. Yo no sé si somos 8, 9, 10 hermanos. Somos muchísimos. Yo no llevo la cuenta, no puedo. Porque cuando voy por el quinto ya no me acuerdo del primero. El caso es que mis padres, cuando éramos críos, nos soltaban en la aldea, en una aldea del Lugo Profundo, por la Terra Chá, tirando contra la cova de la Serpe, y nos dejaban allí abandonados para que cuidáramos de 3 tías nuestras, ya mayores, 60, 70, 80 años. Pero bueno, nosotros cogíamos y las veíamos para desayunar, para comer y para cenar, y punto. Nosotros no aparecíamos más por casa. Las debíamos cuidar, porque la verdad es que nuestras tías nunca querían que nos fuéramos de la aldea. Pero un día, paseando a las 7:30, 8 de la tarde, tirando ya hacia septiembre, y empezaban a hacerse los días más cortos, íbamos por una zona que les llamábamos el Pombal, una zona rocosa con algunas piedras. Nosotros buscábamos un palo y nos poníamos con ese palo y jugábamos a lo que fuera, ¿verdad, Estela?
Claro que sí.
Pero de repente apareció una señora con 3 o 4 vacas y 2 o 3 cabras, con una indumentaria de estas, tipo vestido negro, viejo, hecho a base de remiendos, la típica mujer de aldea de 70, 80 años que se veían, era la típica mujer que veías en los años 70 en las aldeas gallegas. Pero la mujer llevaba como una verruga colgando de la nariz, y a nosotros enseguida nos dio tal repelús, tal miedo, que fue nada más verla y seguir corriendo. ¿Vosotros nunca habéis tenido una experiencia así como esta?
Bueno, yo de niña sí recuerdo en Domayo, en el pueblo de mis abuelos paternos, allí en Pontevedra. Sí recuerdo que había una señora que le teníamos muchísimo miedo los críos. Nosotros veraneábamos, pasábamos el verano allí con nuestros abuelos. Yo soy la tercera de 3 hermanas. Y sí es verdad que había la típica casa por la que no podíamos pasar, o sea, hacíamos todo el recorrido posible para no tener que pasar por allí, pero bueno, tampoco nunca nos había hecho nada, ¿no? Pero era como la creencia que había de que, vamos, de que aquella señora comía niños, o sea.
Esta señora tampoco nos hizo nunca nada, pero nosotros salimos corriendo, pitando. Creo que la volvimos a ver un par de veces y luego no la volvimos a ver por la aldea. Pensamos que simplemente se convirtió en rana y se fue volando. Algo así debió ser.
Pues sí, es que esto ocurre mucho, ¿no? Asociamos esto al miedo. Incluso yo recuerdo una señora en el edificio donde yo vivía que tenía 7 gatos Y bueno, se contaba muchas historias y también daba mucho miedo verla porque ella andaba con sus 7 gatos. ¿Eh?
Madre mía.
Era una pasada.
Me dicen que no debía haber preguntado ni a Mari ni a Estela porque se nos acaba el tiempo y no me da tiempo realmente a poner la otra canción que yo realmente quiero que escuchéis. Pero Mari, ponla directamente y cuento la próxima semana de qué va el tema.
Por supuesto que sí, señores. Vamos a escuchar esta canción que tiene tanta obsesión Greg. Y la semana que viene, Greg con nosotros de nuevo. Bueno, este programa recordáis que es los martes de 4 a 5 la retransmisión y luego el miércoles subimos el podcast y nos despedimos.
De la vendimia vengo sola, mi niño.
¡Ole!
Con la saya ordenada y el talle fino de la vendimia. Viene revuelto el talle que se malicia. De la vendimia. Vuelve revuelto el talle que se malicia.
A la vendimia, niña, vendimiadoras. A la vendimia, niña, que ya es la hora, si vendimiarás.